ese tema con el ministro de Trabajo, el doctor Lucho Garzón. Ministro, bienvenido y gracias por acompañarnos esta mañana en la FM.
Muy buenos días, bueno, para la conversación que usted requiera y un saludo muy especial a la gente que nos está oyendo.
Ministro, estos indicadores, estas nuevas cifras que arroja el DANE, ¿cómo las recibe el gobierno nacional?
Yo he dicho preocupa, pero no asusta. Preocupa porque evidentemente uno no puede quedarse tranquilo a pesar de que los eneros no son los mejores en los indicadores de empleo en la historia del país. Pero preocupado porque evidentemente la cifra es relativamente alta, como quiera que no es cualquier porcentaje del que estamos hablando. Por eso no asusta, porque tenemos mecanismos para enfrentar estas cosas. Preocupa es dónde está el problema, y lo estamos identificando. Primero, lo hemos identificado regionalmente, es decir, Bogotá ha sido uno de los que más aporta a una política de empleo, y desafortunadamente en los últimos meses muestra un indicador negativo. Sube 2.6 la cifra de desempleo en general del país, pero en relación a las tres ciudades metropolitanas, las 13 áreas metropolitanas, y 1.4 lo está aportando a Bogotá, desafortunadamente. Y eso obedece a que la construcción baja, de 66 mil puestos que se pierden en la construcción, 55 mil están en Bogotá. Al mismo tiempo, el tema del transporte también baja sustancialmente en relación al indicador de empleo. Entonces, hemos identificado que Bogotá es una alternativa, es una propuesta que nos sale precisa en relación a que por lo menos hoy 80 mil nuevas viviendas se van a hacer de acuerdo con el presidente de la República y el alcalde Peñalosa. Eso va a generar 4 empleos por vivienda, y al mismo tiempo, pues usted sabe que esta semana van a tratarse de mejorar sustancialmente los subsidios de vivienda, que subirían en salarios entre 1.6, subirían de 14 millones a 21 en promedio. Y eso nos va a ayudar enormemente a estrancar ese escenario. Los otros temas están también en la vía. Es decir, nosotros estamos diciendo 4 estrategias que estamos trabajando, no ahora, sino este año, sabiendo que la expectativa de crecimiento de la economía no es lo que nos habíamos planteado en el plan de desarrollo, que era 4.8. Y hoy el ministro de Hacienda, usted sabe que está hablando de 3. Eso significa 4 estrategias. Una, Colombia en construcción, que es todo lo que significa PIPE 2, 4B, etcétera. 2, todo lo que significa empleo juvenil, que es la ley esta que usted sabe que está implementando en el Congreso, pues ha pasado 2 debates, ha sido aprobado por unanimidad en los 2 debates, que tiene que ver desde la libreta militar y no exigencia para que ingresen al trabajo, hasta promoción de empleo. 3, posconflicto, con unos procesos muy identificados, 18 proyectos, 1.6 billones, acompañados del Fondo de Seguridad Cesante, donde vamos a apropiar 250 millones para generación de empleo rural. Y 4, este tema que le conté sobre las alcaldías. No solamente la Bogotá, sino el país, como quiera, que son los que tienen hoy posibilidades económicas, con sistema general de participaciones, por el tema regalías y porque mucha gente en el segundo semestre del año pasado no ejecutó lo que tenía que ejecutar.
Señor ministro, preocupante la situación de Quibdó, que tiene la tasa de desempleo más alta del país, 16.1, Cúcuta 15.3 e Ibagué 14.9. ¿Qué hacer con estas ciudades?
No, mire, en este sentido hay, cada una tiene su mirada. El caso de Cúcuta, pues uno negar que el tema de la crisis de frontera no ha afectado, es decir, usted tiene temas como los pimpineros. Los pimpineros hoy piden 50 mil millones de pesos para que pudiéramos resolver un tema de formalización. Uno de los tantos casos en la informalidad y en la historia de Cuba. Eso, ellos tienen 50 mil. El gobierno puede aportar 14 mil millones. Más allá, le queda muy difícil, sobre todo en este momento. Concertar el escenario no ha sido fácil. Pero al mismo tiempo, los empleos que se generaron por efecto de la crisis, o sea, la gente que llegó a Cúcuta por la presión del gobierno venezolano y todas las circunstancias que todos los colombianos conocemos, eso se cumplió. Pero el tema de la crisis de Cúcuta es complicado. Pero mírele a usted con Arauca. El propio alcalde de Arauca, el propio gobernador de Arauca dice, a nosotros nos sirve que la gente compre más bien acá, que se vaya al Amparo a comprar en la frontera con Venezuela. Eso tiene su mirada. 2, El tema de los Juegos Nacionales, de todas maneras, genera una expectativa, la presión de generar empleo indirecto o directo. El año pasado, evidentemente, hoy en Ibagué, pues las circunstancias no son las mismas, pero hicimos reunión con el alcalde y el gobernador, y los vi dispuestos a trabajar conjuntamente, como quiera que Ibagué termine siendo un puente fundamental para llegar al Pacífico. Y tercero, Quito sí es una que no hemos podido romperle el espinazo. Eso lo hemos hecho con un esfuerzo enorme, pero no encontramos en un área de servicios. Y creo que ahora con todo esto de acercar a Antioquia, con Tocó, en términos de carretera, nos va a servir mucho más para que podamos buscar alternativas en Quito. Pero le quiero mostrar la otra cara de la moneda, Bucaramanga, con 7.5. Muestra Bucaramanga de una pujanza enorme, construcción, turismo. Ejemplos como Bucaramanga o Barranquilla son ejemplos para tener en cuenta. Pero vuelvo y les menciono uno u otro, y lo estamos mirando por sector. Le hablo uno sector, el sector de Quindío. Uno dice, pero ¿cómo en bonanza cafetera? Bonanza en términos de que hoy la carga está por 770 mil pesos. Hay una muy buena producción, se está exportando. Sin embargo, el nivel de empleabilidad es bajo. Y eso obedece a que la gente, pues casi no, pues esa que requiere tanta mano de obra, la gente no quiere trabajar en áreas como el café. Eso nos crea problemas y... Claro. Pero estamos mirando sector por sector.
Ministro, pero ¿cómo entender que uno escucha ya semanalmente al ministro de Hacienda, al gobierno nacional, diciendo que Colombia es una economía para mostrar internacionalmente, es estable, que está fluida, que está muy bien, y los índices de desempleo pues están aumentando, y eso sí que afecta directamente al colombiano del común?
No, pues usted tiene razón en que, razón parcialmente. Es decir, yo le dije al comienzo, si nosotros hicimos un plan de desarrollo, 4.8 de crecimiento. Estamos hablando de 3, pues no estamos diciendo que la economía está en el mejor de los mejores, pero no está en relación con otros países de América Latina, pues es una de las mejores economías. Usted no lo puede negar, ni nadie lo puede negar en términos de que es una de las mejores economías. 2, el tema del empleo en estas circunstancias, enero a enero, no cambia. De febrero a enero, el indicador de empleo es de 9 puntos. O sea, subió 0.1 con relación a todo el 2015, 0.1, mantenemos el 9, y es cierto, por eso le digo, preocupa pero no asusta, y eso no quiere decir que estemos bajando de agache, al contrario, las 4 estrategias que hemos definido están íntimamente ligadas a resolver el problema. Entonces, yo no quiero dejar de señalar que evidentemente cuando hay un recorte presupuestal, pues evidentemente el nivel de inversión no es la misma que cuando teníamos 6 billones de pesos más para invertir. Hemos querido no tocar vivienda, ni 4G, ni los programas sociales que de una u otra manera tratan de mantenerse. Pero el SENA, que para nosotros es fundamental en términos de pertinencia, de conducción de la gente, del aprendizaje y del trabajo, pues lo mantenemos y mantenemos las metas y nos ha ido muy bien. Pero yo no voy a negar que evidentemente hay un ambiente que no deja de ser complejo en la economía del país.
Pero, ministro, acá hay un tema y lo estábamos discutiendo también con Juan Mario Lacerna. Usted dice, preocupa, pero no asusta. Entonces, ¿cuándo hay que asustarse?
Cuando los indicadores pasen en el acumulado del año a 2 dígitos. Ahí hay que asustarse.
Ahí es donde hay que preocuparse, entonces, en su opinión.
No, preocuparse si nos preocupamos todo el tiempo.
O sea, asustarse.
Por mantener el dígito. Doctor Lacerna sabe exactamente, fue viceministro de Hacienda. Es una circunstancia muy difícil. Él lo sabe porque lo compartimos momentos complicados y sabe que ahí es cuando asusta y se toman medidas. Hemos tomado medidas. La prueba es que en los últimos 5 años se hizo la reforma tributaria, con la Serna, y se bajaron los parafiscales
en
Estena y Bienestar.
Es que, ministro, se lo preguntaba también por una razón. Es que estoy viendo aquí a Juan Mario Lacerna y él sí tiene cara de asustado.
No, ministro, que es que...
Yo no sé, Juan Mario es un hombre que sabe de economía, yo tengo un respeto impresionante por él, pero sabe que en este momento es evidente que tenemos que tener preocupación, doctor Lacerna.
Sí, claro.
Pero no estamos diciendo, oiga, es el apocalipsis, no.
No, claro.
Cuando
no.
Uno baja las expectativas de crecimiento pues evidentemente hay una preocupación en relación a que ya no puede usted tener los mismos cálculos, ¿o no?
Sí, claro.
Usted sabe más que yo de este
cuento. No, claro, economía, ministro. Pues. Y hay gente que cree que para cerrar la vulnerabilidad más grande de Colombia, que es el déficit de cuenta corriente, uno no debería crecer mucho, porque crecer mucho se traduce también en endeudarse más, en apalancarse, y eso tiene sus riesgos. Pero ya cuando uno entra, volviendo al tema, al micro, a los sectores que han crecido, por ejemplo, los que han generado más empleos son la construcción, la industria manufacturera, perdón, que menos
manufacturera, sí, más comercio.
Por eso.
Comercio y construcción y...
Han caído, pero el gobierno siempre ha dicho que estos son como los sectores, por ejemplo, la construcción y la industria manufacturera, sobre todo, que van a ser un poco los motores del crecimiento económico para el 2016. Eso lo ha dicho el ministro de Hacienda, pero uno al mismo tiempo ve el Banco de la República subiendo tasas, que eso debe perjudicar a la industria y a la construcción. Como usted mismo lo mencionó, el recorte del presupuesto de 6 billones de baja la demanda agregada, eso también reduce, por ejemplo, las demandas a la construcción. En fin, si se viene una caída
en la calificación... Y súmele usted el tema de consumo.
Porque
si hay una contracción del consumo, afecta al comercio. Todo eso está en discusión.
Correcto.
Porque el consumo siempre ha estado en los últimos años por encima del crecimiento económico.
Y así es, tenemos, y que jalona el crecimiento económico.
Yo tengo preocupación de que las expectativas de consumo estén por debajo. Entonces, estas discusiones, todas las estamos haciendo con el equipo social, el equipo económico del gobierno,
pues,
nosotros en ese escenario. Pero por eso le digo, preocupa, y por eso estamos atentos a todas estas lecturas, pero no asusta.
No asusta porque no lo vemos
que... Estamos en la catombe.
Usted tiene razón en que el consumo, pues la semana pasada salió la encuesta de opinión al consumidor de Fedesarrollo y sacó el dato más bajo en casi 10 años. O sea, realmente, pues sí va a haber una caída en el consumo y eso no, también...
La pregunta, Juan Mario, pues uno entiende al ministro, es su posición, él dice preocupa, no asusta, pero... Usted entenderá que para los colombianos de a pie la perspectiva es distinta. No están mirando tanto el tema de dígitos, sino para ellos su preocupación real es si van a conseguir empleo o no.
Su sustento diario. No, y le quiero preguntar al señor ministro. Mire, ministro, el tema del salario mínimo, pues, no salió bien. Las cifras de desempleo que presenta el DANE, pues, son deficientes. La opinión pública ha sido crítica de su gestión y por eso le pregunto, ¿usted piensa seguir en este gobierno?
Pues yo no sé si usted está pidiendo mi renuncia, hasta ahora el presidente no la ha pedido.
No, le estoy preguntando.
Y el dueño del pase, no, tranquilo, doctor Barrientos, que sé que usted lleva diciendo lo mismo. Pero mire, yo le quiero decir a usted que en este momento el tema del salario mínimo fue manejado a imagen semejanza de la historia de la fijación del salario mínimo. Lo sabe también el doctor Lacerda, se trabaja el promedio. El promedio siempre ha sido el que se define en materia de salario mínimo. No salió bien porque esta vez... el tema del salario mínimo, los sectores más bajos, evidentemente los sectores de más bajo ingreso son afectados. En otras oportunidades han sido beneficiados. Dos, el tema de empleo sigue siendo un indicador muy bueno. Todo el 2015 llegó al 8.9, con todo respecto, doctor Barrientos, eso no tiene antecedente desde el 2002 que se miden estas cifras. No tiene antecedente. Yo no veo por qué yo pongo a relucir un escenario de incertidumbre o de interinidad en mi cargo, cuando en este momento el indicador del 2009 fue extraordinario. Que este momento preocupe a la cifra, pues bueno. Y tres, yo le pido con mucho respeto que el dueño del pase, el dueño de la nómina, es el presidente Santos. Él decide hasta cuándo yo soy útil o no útil en este escenario. Yo me siento tranquilo, no hay un solo conflicto laboral hoy. Viene el paro, bueno, vamos a ver el pliego de peticiones.
Sí, 17, ¿no?
Pero el año pasado,
ministro,
Terminamos solo con una huelga que la resolvimos.
Ministro, eso está...
Usted ha dicho en su publicidad, doctor Hassan, que esta es una conversación amable,
claro.
Una buena conversación a la mañana, entonces claro. Quiero hacer esa conversación amable.
Si le pudiéramos dar un café también a esta hora, se lo ofrecíamos, ministro.
Cuando tiran duro, entonces yo también... reacciono. Entonces les quiero decir lo siguiente. El año pasado asesoramos la negociación más extraordinaria, la dirigimos, la de los estatales. 1.200.000 trabajadores del Estado, que recibieron todos un promedio de salario de 7.7. asesoramos, asistimos, ayudamos a dirigir la DFCODE, la ley extraordinaria. No hubo sino una huelga al final del gobierno, Gutiérrez. Estamos a punto de zanjar la negociación con Chicles Adams. Estamos ante una situación difícil como la que ven ahora con Pacific Rubiales y la entrega del campo, etcétera. Lo que pasa es que, como dice por ahí un director técnico de fútbol, trabajemos por ser muy discretos en los medios de comunicación, y eso es lo que he querido hacer. Yo he intentado hacer una comunicación de bajo perfil porque creo que el momento es muy difícil como para generar tensiones.
Venga,
pero bueno, le quiero decir que cualquier decisión sobre mi cargo está en manos
de... No, y en eso usted tiene razón, eso es decisión del presidente, pero déjeme que usted mencionó algo bien importante. Usted habló del paro el 17. ¿Le preocupa ese anuncio?
Claro que nos preocupa. Hicimos una reunión con todos los sindicalistas, los más representativos, la semana pasada en Palacio. El presidente invitó. El tema básicamente no era el paro, el tema era todos los escenarios de paz que se están presentando. Compartimos con ellos, hubo una solidaridad unánime con la agenda del presidente. Estuvo Humberto Lacalle, estuvo Sergio Aramillo, todo el equipo negociador, y ellos fueron reiterativos en el paro. El paro del 17, lo han dicho, está ligado a múltiples factores. Es evidente que el momento es difícil, complejo, cuando usted quiere, sabe que no tenemos dólar, barril de petróleo de $105, sino en promedio entre 30 y 35. Eso nos lleva a una situación donde debido a un marco de austeridad, hoy la situación es mucho más difícil, el 2015 fue muy difícil, y bueno, evidentemente estamos asumiendo y soportando todos estos escenarios.
No, y usted entenderá, es que el ministerio que usted ocupa es un ministerio complicado. Pues queríamos agradecerle, ministro.
Que nosotros, mi ministerio inaugura y clausura conflictos.
Claro.
El ministerio está mirando, oiga, todo el tiempo cómo son los indicadores.
Aquí...
Pero yo no estoy haciendo plan méritos ante nadie. Yo me siento tranquilo, estoy acompañando a un presidente que le está jugando por el escenario de la paz, todas las dificultades que tenga, estoy acompañando una política social en donde tenemos otros indicadores, no solamente la paz laboral. Claro que hay un paro, pero paros hay en todo lado.
No, ministro, y le reitero.
Los paros hay que administrarlos, no estigmatizando los paros.
Le reitero, ministro.
No prejuiciando los paros, sino tratando de negociarlos. Si se puede negociar, lo negociamos. Si no, la protesta la respetaremos.
Mire, le reitero, aquí la invitación a estos micrófonos está abierta todos los días. Y usted ha dicho algo que es cierto. El dueño del pase es el presidente Santos. Pero también recuerde que el presidente Santos está con el 16% de aprobación. Es un tema que también hay que mirarlo en la coyuntura.
Pero también le quiero decir, un líder se caracteriza por estar en las buenas y en las malas. Uno no sale corriendo cuando la encuesta del jefe está mala.
Eso está muy bien.
Al contrario, cuando la encuesta... Eso es así. Los líderes se caracterizan, los dirigentes se caracterizan por tener coraje y criterio y carácter cuando uno necesita. Yo no le voy a decir ahora, presidente, porque usted está en la encuesta mala, yo me largo y miro a ver cómo me refugio en otro lado. No, el presidente mirará. Tiene su equipo, como todo director técnico, cambia el marcador de punta, el centro delantero, el volante, el arquero, o cambia todo el equipo. Él verá. Eso no es de mi incumbencia.
A nosotros nos interesa, ministro, que le vaya bien, porque necesitamos generar empleo para el país. Gracias por haber estado esta mañana con nosotros aquí en la FM.
Suerte y un abrazo para el doctor Barrientos en particular.
Un abrazo también para usted, ministro.